Arribam a les 8 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 Ràdio a les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
Aquesta setmana de Tot Color farem una repassada a alguns dels moments més especials que hem viscut en tots vosaltres, recordant protagonistes dels països que hem visitat. Are you ready?
Soy Federico Marota y quiero enviarles un saludo a todos los oyentes de Tot Color que presenta mi buen amigo Ferran Vallés, al cual lo admiro y aprecio todo lo que hace por la integración de todos los pueblos que habitan en esta isla mallorquina. Los invito a seguirlo, a apoyarlo, a estar con ellos. Los uruguayos estamos muy agradecidos con Ferran y su programa.
Moltes gràcies per aquestes paraules, Federico Marota, periodista uruguaià de Montevideo, que resideix a Balears. Què tal? Com anam? Benvinguts i benvingudes a De Tot Color, un programa de ràdio que s'emet a IB3 des del març de 2017 i que té com a objectiu treballar la interculturalitat, el respecte, la tolerància, la integració i que en aquestes illes balears nostres cada vegada puguem aprendre més dels nouvinguts, d'aquestes noves persones, homes i dones que han arribat des de moltes, moltíssimes parts del món. Aquest és un programa que feim entre Ferran Vallès a la presentació i direcció, Iker Hernández a la part tècnica i Ana Clàudia Pasqual a la producció. Sonarà durant el programa música provinent de l'Uruguai, perquè l'Uruguai és el protagonista del programa d'avui. Aquest és el segon capítol en què volem parlar de la migració balear fins a la República Oriental de l'Uruguai. Un programa que ja varen començar la setmana passada en diverses entrevistes i que avui continuarem coneguent les històries, per exemple, d'en Carles Ensenyat, net de persones que van néixer al Cap d'Allà, una Catalina Torres, fotògrafa uruguaia neta de Valldemossins, en Juan Antonio Bordoy, fill d'Esport Larins, en Toni Gozzo de Valldemossa, o Ana Maria Torres, també filla de Balears, que eren originalment de Valldemossa. Perquè avui en aquest programa parlam de l'Uruguai i d'aquesta emigració que va arribar fins al Rio de la Plata, en aquest riu que divideix Uruguai i l'Argentina i que entre els anys 1860 i 1930 va rebre moltíssima gent que arribava de la Mediterrània. Molta de gent va anar a parar a Buenos Aires i molta d'altra se va anar fins a Montevideo.
No soy más tu segunda opción. migració balear cap a les terres uruguaies va passar pels més comuns motius de l'emigració espanyola a Amèrica Llatina: l'afany de cercar millors condicions de vida socioeconòmiques, un cop la situació a les seves terres era de crisi total. Amb els incentius, les facilitats i obertura d'Amèrica en la seva època de farta producció i desenvolupament econòmic, aquest trànsit resultava un camí no gaire fàcil, però això sí, molt possible. Segons dades del Consolat de l'Uruguai a Palma, en el període de 1932 i 63 van emigrar al voltant de 486 persones, on 206 eren de Palma, 103 de Valldemossa, 15 de Menorca, 14 de Pollença, 11 d'Esporles i 40 d'altres llocs de Balears.
Pero fíjate vos que lo que le está pasando a Palma ahora, o a Mallorca en particular, de tener tanta población migrante, le pasaba a aquellos países. En Uruguay, si vas a los censos de los años 1860, 1870, Montevideo tenía la mitad de población extranjera. Y el país también. Y seguramente en muchos países del mundo esta historia se repetiría. Y si vas a datos muy curiosos, ya de fines del siglo XIX, hay un libro que se llama De la memoria, un viaje a la ilusión, que le escribió el mallorquín Joan Estrades Pons, también auspiciado por la universidad, por la Fundación Cátedra Iberoamericana, que narra la inmigración balear a Río de la Plata. Está muy lindo porque él fue, entrevistó a muchos emigrantes baleares a Uruguay, más precisamente. Está muy interesante. Fíjate vos que decía que en algún momento de fines del siglo XIX, el 80% del comercio, el pequeño comercio, estaba en manos de personas migrantes. Estamos hablando de Uruguay del siglo XIX. Por eso que para nosotros aquella historia no es ajena.
He's ours tonight. He's here. Alfredo Zitarrosa.
La ciutat i el camp d'Uruguai varen acollir un tipus d'immigració que era, diguem, de petit comerciants, agricultors, que eren autèntics, o agricultors improvisats, mà d'obra excedent dels centres urbans i rurals europeus, i varen impactar amb desigual afluència al llarg del segle XIX i XX a la demografia d'aquest país que avui visitam, que és l'Uruguai, i que el començam a visitar amb la primera convidada. És filla de valldemossins. Ella nom Maria Torres. La començam a entrevistar en el viatge que varen fer durant aquest estiu a la ciutat de Montevideo, i allà, en el centre balear de Montevideo, l'entrevistam. Mosseïm i en tranquil·litat començam a conversar damunt de com va ser la història de la seva família des de Valldemossa fins a l'Uruguai.
Bueno, mi nombre es María Torres López, hija de mallorquín, nacido mi padre en Valldemossa y toda la familia de mi padre se encuentra en Valldemossa, salvo algunos primos que están acá en Montevideo. Bueno, en este momento soy jubilada, me dediqué a la parte plástica, o sea que hice un curso de tapiz y alfombras en la escuela, en la UTU de acá del Uruguay, mejor dicho, de Montevideo. Después empecé a dar clases también en la Galería Aramayo y empecé a exponer tanto en Montevideo como después seguí con el interior del Uruguay. Después salí al exterior, donde por suerte fui premiada varias veces y premiada también acá en Uruguay.
Maria, mos interessa la història de la teva família, la teva història, aquest procés des de les Illes Balears fins a Amèrica Llatina.
Jo nací acá. Vino mi papá con un grupo de mallorquines, porque la situación en España era muy difícil, y mi padre empezó a trabajar a los 10 años porque falleció el papá. Mi hermano era el mayor de los hermanos, que eran 7. Me acuerdo que, es gracioso, pero contrabandeaban tabaco cuando eran chicos. Y bueno, cuando fue, después hizo el servicio militar, y decidió que, bueno, que en España no había en ese momento un futuro inmediato y tenía que ayudar a la madre y a los hermanos. Entonces decidieron embarcarse para el Uruguay porque ya había algunos que estaban acá. Y bueno, y mi padre conoció a mi mamá gracias a un tío de mi mamá, porque en aquel entonces se estilaba que todos fueran al pueblo a buscarse la novia, o la que habían dejado, o alguna que le gustaba mucho. Y mi papá y el señor Jorge Lladó, también otro Valdemosín, bueno, fueron los primeros que se casaron con mujeres uruguayas. Que fue todo un acontecimiento eso, porque como que las miraban rarísimo, ¿cómo no se iban a casar con gente del pueblo? O sea que yo soy mitad de uruguaya y mitad de español. Pero mi mamá es hija de españoles, que eran madrileños. O sea que tengo sangre española por los dos lados.
Després d'aquesta arribada a Montevideo, sembla ser que la teva família va decidir tornar a Mallorca una temporada. Com va ser aquesta experiència?
Y cuando yo tenía 5 años y mi hermano 7, estuvimos viviendo un año en Valdemosa. Fue una época en que se iba en barco, en la cual se llevaban los autos de Montevideo, porque en el pueblo no había y era muy difícil la locomoción, trasladarse de un lado para el otro. Y aparte íbamos a dar una vueltita por España. Recuerdo perfectamente que fuimos varios de acá del Uruguay a Valdemosa todos juntos. Recuerdo que a todos les asombraban los autos y ahora a nosotros nos asombran los autos que hay en Mallorca en este momento. Pero estamos hablando del año 51, que era toda una odisea, un viaje de 20 y pico de días en barco, pero muy divertido porque aparte, como les comenté, fuimos un grupo súper grande, seríamos como 30 personas de acá que viajamos todas juntas. La verdad que fue un año inolvidable, hice un año de escuela allá, igual que mi hermano, y conocí cantidad de gente que después con los años cuando volví a Mallorca, me reconocían ellos a mí porque yo era muy traviesa, hacía de todo en el pueblo. Y me gritaban, Marieta, pórtate bien, Marieta, pórtate bien. Mi hermano sí era un santo, yo era un diablo.
Maria Torres, filla de Valldemossins, que resideix en l'actualitat i, de fet, està pràcticament tota sa vida a Montevideo. Conta-mos, quan tu visites els Balears, quan visites Valldemossa, què t'agrada fer?
Realmente paso mucho tiempo en el pueblo. Tengo a mis primos que viven allí y voy poco a Palma. Por supuesto que hago paseos, pero me encanta salir a caminar por el pueblo, encontrarme con gente que había ido conmigo a la escuela, que hoy tienen comercios, con gente que se fue de aquí, porque en alrededor del año 60 y pico, muchos de los mallorquines ya habían hecho una economía estable y volvieron a vivir a la isla en el 65, 70.
Gràcies, Maria, per participar de tot color, per anar tancant l'entrevista. Què mos contes de l'Uruguai, com és la situació del país? I, d'altra banda, t'interessa el que passa a Espanya, el que passa a les Illes Balears?
Però és un país solidario, que fue muy solidario con los inmigrantes, porque acá creo que el país se divide entre la mitad italianos y la mitad españoles. Todos descendemos de un español, de un italiano, por supuesto que tenemos una colectividad judía que también es importante, pero fue un país que recibió muy bien a toda esa gente y que esa gente vino a trabajar y a dejar el alma cuando vino acá al Uruguay. Y casi todos lograron una estabilidad económica. Sigo la política de España porque me interesa sobre todo la política balear. Estoy muy enojada porque aparentemente van a hacer una corrida de toros ahora que no me gusta nada. Soy pro animal y no tolero el sufrimiento de los pobres animales y los toreros que se ganan una fortuna. No lo logro entender que en el siglo XXI estemos haciendo semejante horror y que haya gente que lo aplauda. Quedé muy consternada con esa noticia que leí en Facebook. Y la verdad que lo lamento. Todo el mundo está en contra de esa situación.
A l'Uruguai, a l'època colonial, van decretar lliure comerç, fet que va permetre l'obertura del port de Montevideo a les mercaderies i viatgers que venien de les Illes Balears. A partir de la segona meitat del segle XIX, hi van arribar illencs d'una forma massiva, molts atrets per paisans que van tenir èxit i van lograr instal·lar-se al país. Moltes vegades, aquests viatgers ja hi anaven en pacte i un acord preestablit, que implicava l'acollida a Montevideo d'un amic o parent de la seva família a casa seva i amb una feina ja a les mans. Entre 1906 i 1938 va ser una de les fases de més intensitat de corrent migratori balear a l'Uruguai. Van ser creades altres 5 institucions de diferents facetes, no tan assistencialista com la Societat de Socorros Mutuos, però més culturals, socials, recreatives i polítiques. Van promoure activitats i festivals artístics, amb matiners ballables, representacions teatrals, musicals i confraternitzacions amb molt menjar típic de les illes. Veritables trobades de cultura i tradició balear a la ribera del Riu de la Plata.
Continueu escoltant De tot color a IB3 Ràdio, avui amb el segon capítol, Emigració balear a l'Uruguai. Quan un passatge pels carrers de Valldemossa, a Mallorca, pot trobar moltes coses que li recordin a l'Uruguai. Per exemple, aquell carrer que hi ha pujant a la Cartoixa, que se diu precisament carrer Uruguai. També podem conversar amb gent que té negocis o que està fent un cafè en el bar i demanar-li directament, vostè té qualque relació amb Valldemossa, no, amb Montevideo. I d'això és el que va passar la setmana passada quan varen pujar fins a Valldemossa i varen conèixer a un cafè així, demanant a la gent, vostè té qualque relació amb Uruguai i Montevideo. I d'aquesta manera varen conèixer en Antoni Gozzo. Son pare va partir de Valldemossa l'any 1947 cap a l'Uruguai.
Amb això, els mallorquins d'aquí van començar a partir 1890, i un poc antes hi va haver gent que allà va partir cap a Amèrica i cap a l'Uruguai, perquè era un país que molt pròsper en aquell entonces. I mancava mà d'obra, però mon pare se'n va anar l'any 60, l'any 57, per mi que se'n va anar. No, més antes, l'any 47. I després va venir aquí i se va quedar amb un mareta.
Així és que continuem aquesta xerrada d'un cafè a Valldemossa amb en Toni Gozzo i li demanam, Toni, què té l'Uruguai? Conta-nos coses de la seva gastronomia, de les seves tradicions.
Ganaderia, un aïllant extraordinari, que no se desperdicia res. Ja s'ha de sal cuero, sí que és bo. La vaca sencera, no ha vist mai vostès això. La vaca sencera, bueno, ja el dia de la raça per mi, que és, no sé si és el dia 8 d'octubre, que fan això allà, no sé què, si és 8 o 12, no sé, no me'n record. I no sé quantes vaques posen allà. així com les tornen diferent. I estan d'haver 12 o 13 o 14 o 15 hores i veus els gauchos que se passegen per allà en el seu traje tradicional, però de lujo. En recursos naturals, jo crec que tots els països latinoamericans ho tenen tot. Argentina mateix. Argentina mateix és un país que té tot. Té or, té petroli, té gas, té recursos, litio. Recursos naturals, té litio, té molt de litio també. Recursos natural i aigua. Això són aquelles, el triàngul aquest d'Argentina, Uruguai i Paraguai, se van demanar les bosses d'aigua més importants del món. A pocs metres de profunditat trobes aigua. Jo què sé, són països rics que no sé què punyetes passa. No ho sé, jo què vol que li digui. Si tu fas les coses malament, si tu no saps d'una bona administració, i per desgràcia no hi ha hagut bones administracions, ni per una banda ni per l'altra, perquè jo no sóc un poc polític. Bastant. No crec. Crec en els fets, no en les paraules. Una paraula no deia un pare un fet, fill meu. No moltes paraules i poc fets. Una paraula un fet, anirà sempre bé així. I jo encara vaig un poc lentilla.
En definitiva, Toni Gozzo, una història d'emigració, aquesta que li va tocar viure a vostè, que, com dèiem, mos conta a un cafè a l'artària principal, en el carrer principal de Valldemossa.
No, la història és que aquí hi havia molta fam i allà hi havia, o sigui, tretien els dobbers. El que guanyava, si feia feina i guanyava els dobbers i feia dobbers, després les giraves cap aquí i te donaven una barbaritat de dobbers. O sigui, el canvi era molt favorable. Això deia les petites Suïssa d'Amèrica, perquè hi havia més... Jo què sé, hi havia molta vida. Estaven 50 o 100 anys adelantats aquí a Europa.
De tot color. Ferran Vallès.
Donde hay matojo hay antojo, ¿no? Entonces, si hay dos hombres en un bosque, por muy heterosexuales que sean, va a haber frote-frote, o sea, eso es así.
Fons d'armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio, dijous a les 9 del vespre amb Xisco Nadal.
A IB3 Ràdio...
Este és el nostre primer tema.
Comença la jornada amb la darrera hora informativa.
Passem de resta de titulars.
Redactors desplaçats allà on hi ha la notícia.
Una acció exterior, volem saber com està la situació.
Entrevist.
Conseller, gràcies per haver atès la telefonada a l'informatiu.
Repàs de premsa.
Anem fins als quioscos, comencem per la premsa.
I un toc d'humor. Informatiu matí, la primera cita amb les notícies del dia. Lletres Ràdio. A Ciutadella, 100.9.
Aquesta setmana de tot color, alguns dels moments més especials recordant protagonistes dels països que han visitat.
Llego diciendo que la vida se hace corta, que en solo un día puede hacer lo que yo en mí, y me encantó con su pretenciosa, decidí que así es como debo vivir. Y fui tomándome los días con mesura, poquito a poco, destilándome hasta aquí, imaginándome que todo tiene cura y también quizás mañana no existir. Vinimos de morir. Hasta la no la sueltes, no la dejes ir. Ahora
Estàs escoltant De tot color a IB3 Ràdio, avui parlant de la migració balear a l'Uruguai, capítol 2, la República Oriental de l'Uruguai, un país que comptava el 1830, quan pràcticament eren els primers anys de la seva independència, amb una població de 74.000 persones en tot el país, 74.000 persones. Un país que gairebé no tenia població nativa, perquè havien estat exterminats els pobles originaris en les guerres d'independència i en les diferents etapes de colonització. I només 100 anys després, és a dir, el 1930, aquesta població s'havia multiplicat pel 25,7%. Aquesta república de l'Uruguai, cap al 1930, tenia 1.900.000 habitants, lògicament, a causa de les migracions i també en bona part de la migració espanyola i també en bona part a la migració balear. És a dir, que anem a continuar escoltant més històries d'immigrants que varen partir cap a terres americanes. Per exemple, la història d'en Juan Antonio Bordoy, que ell té arrels a Esporles, Mallorca. Ha dedicat bona part de la seva vida a fer de forner i també a vendre llibres en els carrers. També localitzam a la ciutat de Montevideo, el que aquí era l'estiu, d'aquest estiu 2019, allà era el fred hivern. Juan Antonio Bordoy, com estàs? Benvingut a De tot color.
Me llamo Juan Antonio Bordoy Rubio. El que era de Baleares era mi padre, Juan Bordoy Bosch, se llamaba mi padre, que era natural de Esporlas, donde todavía tengo algunos familiares allá, tengo mis primos, o sea, los tíos han fallecido todos, pero están mis primos, yo tengo 81 años. Trabajé con mi padre en la panadería, que era lo que hacía mi padre, pero después vendí libros durante 33 años. Libros, durante 33 años con la valijita vendiendo libros. Y después, con el tiempo, vendí servicios médicos y esas cosas, que era, no había que cargar libros como es, que pesan mucho. Entonces, me dediqué a eso.
Cuéntanos, Juan Antonio, ¿por qué la arribada a Uruguay de tus padres?
Mi padre, ¿por qué llegó a Uruguay? Mi padre trabajaba en construcción, era albañil, ¿no?, en Mallorca. Y aquí en Uruguay había un señor que era también de Esporlas, vino directamente a la casa de ese señor y a trabajar con ese señor. Y trabajó en la construcción hasta el año 34. Del 30 al 34. Mi padre se casó en el 32. En el 34, ¿qué pasó? Hubo acá en el Uruguay un golpe de Estado y se paró la construcción, se pararon las fábricas de calzado, que mi madre era paradora de calzado, se paró todo eso. Y bueno, y habían unos mallorquines, habían comprado una panadería que estaba bastante en mal estado el local y qué sé yo. Y mi padre fue a hacer unas reformas y pintar y limpiar un poco. Y mi madre quedó de cocinera porque allí había, los obreros trabajaban de noche en esa época y se eran con cena, había que darle una comida. Y mi madre cocinaba.
Pisando la playa, respiro el agua como una atarraya que llega al mar.
Mi padre salió en el año 30, ¿no? Se presentó para el servicio militar y quedó exonerado, porque había exoneraciones, ahí era por sorteo, ¿no? Y quedó exonerado, y cuando quedó exonerado dijo, me voy para América, y se vino a la casa de este señor. Pero había un amasador que era español también, pero no de Baleares, era gallego, ¿no? Y gallego y además anarquista, ¿no? Muchos gallegos anarquistas en esa época, ¿no? Y tuvo una discusión con uno de los mallorquines dueños de la panadería y dijo, me voy, no vengo más a trabajar. Entonces otro mallorquín dueño de la panadería fue a hablar con el hombre a ver si lograba que se quedara. Y dice, no. Y dice, pero mañana no tenemos quien amase, mañana, qué sé yo. Dice, déjelo a Juan, que ya sabe, era mi padre, ¿no? Que mientras esperaba a mi madre, se quedaba en la cuadra y había aprendido algo con él. Aprendido de mirar, nada más, ¿no? Pero bueno, al final salió panadero mi padre de ahí, ¿no? Y se murió siendo panadero, ¿no? Porque tuvo como 40 años de panadero, ¿no?
Un plaer escoltar-lo, Juan Antonio Bordoy, descendent d'Esportlerins, a Montevideo, la seva vida dedicada en el món d'esforn, també a vendre en el carrer llibres, assegurances. Gràcies per participar en aquest programa. Per acabar, has visitat qualque vegada les Illes Balears i quina ha estat la teva experiència?
Bueno, la primera vez que fui a Baleares, yo fui en el año 2004 la primera vez, y fui por el gobierno balear, cuando el gobierno balear daba 36 de Argentina, entre el grupo éramos grandes, ¿no? 18 de Cuba habían, y 2 de Venezuela, 2 de Puerto Rico, una cosa así era, ¿no? Pero de acá de Uruguay éramos 3, y junto con los argentinos más o menos es lo mismo, no llevamos más o menos igual. Y fue la primera vez que fui.
No estás deprimido. Estás distraído, por eso crees que perdiste algo.
Conocí a un tío mío que quedaba vivo, el tío menor, el hermano menor de mi padre, que quedaba vivo, que en ese momento tenía 92 años ya, ¿no? Pero lo conocí, nos abrazamos, nos besamos, lloramos, reímos, cantamos y todo. Y bueno, había que hacer los viajes institucionales que dicen cuando te manda el gobierno. Pero de tardecita venía siempre un primo mío a buscarme y íbamos a la casa de uno, a la casa de otro, de los familiares, ¿no? De todos mis primos, que conocía a todos mis primos, que no los conocía nada más que por foto, por teléfono, escribirnos por carta, que era lo primero que hacíamos desde que éramos chicos, porque mi padre nos hacía escribir siempre. O sea, siempre se mantuvo el contacto con las islas.
No encuentro la felicidad y es tan fácil.
E incluso la primera vez que fui me encontré también con un amigo que vive en Esporlas también, pero que estuvo en Uruguay y trabajó con mi padre acá cuando tenía, él tenía 20, yo tenía 18, o sea 2 años mayor que yo, y vive en el pueblo en Esporlas frente a la casa de mi prima. Y bueno, y yo ahora fui en el año 18, que cumplí 80, en enero del 18. Mi hermana me insistió que fuera. Digo, no, ¿cómo iba a gastar en un pasaje para ir hasta allá? Y dice, te pago la mitad y venís. Entonces fui, estuve en Barcelona con ella y el día de mi cumpleaños tuvimos una semana en Mallorca, ¿no? Y pasamos el día de mi cumpleaños con todos mis primos, que hicimos una cena todos juntos.
De tot, de tot, de tot, Ferran Ballam.
Claro, se necesitaba mucha mano de obra. El gobierno incluso instalaba leyes para favorecer la inmigración. Era un país desolado en el campo que necesitaba mucha mano de obra, y fue mucha mano de obra española, y fue mucha mano de obra balear. Claro que sí, como también fue mucha intelectualidad balear. Hay periodistas que baleares que han ido allí, que fundaron sus periódicos, La España, fue uno de ellos a fines del siglo XIX, un periódico de tendencia liberal, pero que bueno, los centros baleares que comenzaron a gestarse, los centros españoles, sabes bien que sobre todo emigrantes españoles e italianos ayudaron a generar esos que hoy son hospitales. Si hoy vas a Uruguay, uno de los hospitales más conocidos es La Española. También está el Hospital Italiano, muy cerca, porque eran sociedades de socorros mutuos en las cuales ellos tenían sus farmacias, sus médicos, tenían hasta sus pensiones por viudedad. Nos enseñaron el trabajo comunitario ante tanta lejanía, porque la inmigración en aquel entonces era me voy papá, me voy mamá y generalmente no te vuelvo a ver. Y allá estaba solo. y se iban familias, como eran numerosas en aquel tiempo, se quedaban solas. Entonces había que crear un socorro mutuo que se fue generando en eso. Luego aparecieron los centros baleares. El centro balear del Uruguay data de 1906. Luego tuvo vidas diferentes porque se fundó el Centro Democrático Balear cuando acá vino la Guerra Civil Española. Después se refundó el Centro Balear del Uruguay, pero se puede decir que había una historia asociativa balear en Uruguay por lo menos desde 1906. Y había baleares antes en las direcciones de otros ya centros españoles, digamos, desde fines del siglo XIX.
Hola, mi nombre es Cata Torres, soy fotógrafa, vivo actualmente en Buenos Aires, pero nací en Uruguay. Tengo una conexión muy hermosa y muy especial con la isla, con Mallorca y con el pueblo de donde eran mis abuelos, Valdemosa, al cual deseo regresar todos los años. Y les mando un saludo muy grande a todos los oyentes de Tot Color de IB3 Radio.
I doncs ja l'heu escoltada. Catalina Torres, Cata Torres, fotògrafa uruguaya, neta de Valldemossins. Com anam? Benvinguda de Tot Color.
Bueno, hola, mi nombre es Catalina, tengo 26 años, soy fotógrafa, nací en Uruguay y ahora actualmente vivo en Buenos Aires, Argentina, donde estudio y trabajo. Bueno, mis abuelos paternos eran mallorquines del pueblo de Valdemosa y bueno, mi padre fue mucho tiempo, fue y vino de vacaciones a Valdemosa y hoy en día mantenemos ese vínculo con mi familia, con mi padre, con mi madre y con mi hermana. Tratamos de ir todos los inviernos, digamos, de allá y mantenemos las casas, las dos casas que tenían mis abuelos, en una de ellas donde nació mi abuela, las mantenemos para que cuando vayamos podamos quedarnos ahí y como mantener ese vínculo que tenemos con la isla y con el pueblo.
Contamos, Cata, què recordes de la vida dels teus predins? Perquè sembla ser que va ser una vida que sempre va tenir molt, molt present des de la distància les illes.
En realidad no tengo un recuerdo puntual porque fue desde que nací, digamos, porque bueno, cuando nací mis abuelos paternos era como muy evidente de dónde eran, toda su casa, que es donde viven mis padres ahora, estaba llena de objetos y cositas de Mallorca y de Valdemosa. Y a su vez, mi abuelo cumplía el 31 de diciembre y todos los 31 de diciembre se hacía una fiesta en mi casa en Montevideo, donde venía mucha gente de Mallorca y de Valdemosa. Entonces había una reunión ahí todos los 31 de diciembre, desde que yo, bueno, desde que nací, desde que soy bebé, que se juntaba mucho la comunidad mallorquina con la comunidad uruguaya, o con los mallorquines que se habían quedado en Uruguay, aquellos que volvieron a Valdemosa. Entonces como que se fue dando muy naturalmente esa conexión porque la tuve desde siempre, digamos.
Mos trobam a la ciutat de Buenos Aires en aquest moment. Estem entrevistant a Cata Torres, descendent de Balears, i estem parlant amb ella per conèixer una mica més de la seva relació amb les illes. Què és per tu, Cata, la balearitat?
Creo que es un sentimiento como que compartimos todos en mi familia, que es como el hecho de que cuando se acerca el viaje, como estar muy emocionados y tener mucha ansiedad por ir. Incluso a veces nos mandamos mensajes de WhatsApp con mis padres, onda, ay, qué ganas de comer una coca de patata, o qué ganas de estar en un café en Valdemosa tomando el desayuno. Y como recordamos muchos lugares de Valdemosa a lo largo del año, porque realmente tenemos muchas ganas de ir. Y bueno, cuando llegamos es como sentirnos como en casa totalmente. Tenemos mucha familia que nos recibe también, entonces es como muy emocionante llegar y ver a esas personas que hace un año que no ves y que te volvés a reencontrar.
Hem de tornar enrere en el temps per conèixer la història que va arrencar amb els teus repredins. Cata, què mos contes a tu? Què t'ha arribat de la història dels teus avantpassats amb aquest viatge Valldemossa-Montevideo?
Mi bisabuelo, por parte de mi abuela, él fue como el primero que se vino. Él trabajaba en Valldemossa, en el pueblo, y como... Había una generación, como esa generación de mis bisabuelos, de los bisabuelos de gente de mi edad, bueno, que se vinieron a probar suerte, ¿no?, a Uruguay, tratando de ver como un futuro mejor, un futuro más próspero. Y bueno, y se vino él primero, después trajo a mi bisabuela y a mi abuela. Según lo que me contaba mi padre, vivían en, como mi bisabuelo llegó, y compartían casas con otros mallorquines que venían a Uruguay, entonces eran como grandes casas con cuartos, y mi bisabuela como que no, al principio no aguantó mucho esa situación y se volvieron. Entonces tengo muchas cartas de mi bisabuelo escribiéndole a mi abuela, o sea, a su hija y a mi bisabuela, como de que las extrañaba y que quería que vuelvan, y finalmente les paga un pasaje y se vienen ellas también, y ahí es cuando se instalan, digamos, en Uruguay, en Montevideo.
Estem parlant amb la Catalina Torres, fotògrafa uruguaya, neta de Valldemossins. Conta-mos aspectes d'aquest centre neuràlgic dels balears a l'Uruguai, com va ser el Centro Balear de Montevideo.
Bueno, mis abuelos eran muy activos en el Centro Balear. Recuerdo cuando, de ser más chica, e ir al centro y como compartir celebraciones o festividades con ellos. Pero recuerdo que sí, cuando ellos estaban vivos, era como el vínculo era muy, muy fuerte. Y bueno, era bastante grande, me acuerdo del edificio, y se hacían fiestas muy, muy así como... multitudinarias, se celebraban se vestían de payés, como esas cosas muy típicas de Mallorca, que se hacían, de Valldemossa en realidad, que se hacían también en Uruguay.
I de moltíssimes gràcies per participar del programa. Ja tal vegada per anar tancant, algun aspecte més que mos faci reflexionar damunt d'aquesta connexió balear amb Valldemossa?
Lo que me llama la atención de Valldemossa es la conexión con Uruguay tan, tan fuerte. Digo, más allá de que hay mucha gente que se volvió, que fue a Uruguay, probó y después se volvió a Valldemossa, sigue habiendo esa cosa de Uruguay o de que hay uruguayos en el pueblo que no, capaz que no tenían ninguna conexión antes, pero igualmente van ahí. Y yo siempre cuento una anécdota de que cuando fui a mis 18, que mis padres me regalaron un pasaje para que vaya sola, me encontraba con amigas de mi abuela y me decían como, qué olorcito a Uruguay que tenés, como gente muy mallorquina, muy de allá, pero que igualmente tienen una conexión muy, muy fuerte.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Aquest dissabte descobrirem un nou sistema de detecció dels efectes causats pel patogen de la xilella fastidiosa, gràcies a la intel·ligència artificial i als satèl·lits. Ens ho explicarà en Javier Galván de l'IFISC. I també parlarem de natura amb dos escriptors, Martí Domínguez i Pons Pons.
Balears fa ciència. Dissabte, a migdia, a IB3 Ràdio amb Enric Colat.
Encara no coneixes els podcasts d'ivetresmusica.com? Idò ara tens l'oportunitat d'escoltar-los de dilluns a divendres a les 11 del vespre. Edicions extres de Just Time i el funk d'Òrbita Trans. Els clàssics de la lira d'Orfeu, el pop balear col·leccionable, la suma de l'art i el pop a tra-tra, l'avantguarda de 140 dB i l'underground balear a Sutja. Els podcasts d'ivetresmusica.com ara a IV3 Ràdio. I quan vulguis i on vulguis a ivetresmusica.com. Sempre que tinguis dades, és clar.
IV3 Ràdio és integració.
IV3 Ràdio.
Aquesta setmana de tot color, alguns dels moments més especials recordant protagonistes dels països que han visitat.
Agradezco la posibilidad de que pueda expresarme como un uruguayo más que está aquí, como representante también de la Asociación República Oriental de Uruguay, como un integrante más de esta sociedad mallorquina que mucho aprecio porque educó a mis hijos también en una parte, en una etapa de sus vidas, ellos estuvieron aquí. Y como reflexión decir que hay mucho nexo entre Mallorca y Uruguay, mucho más de lo que uno supone. Hay mucho nexo entre la migración. En algún momento iban emigrantes mallorquines, baleares, a Uruguay ya con trabajo seguro. Se los recibía, claro, necesitábamos mano de obra. Incluso nuestro recordado cónsul Jaume Roselló incluso mandaba a las empresas familiares, a gente con trabajo seguro, y aconsejaba las bondades de Uruguay para ir a Uruguay, para ir a emigrar allí a buscar trabajo.
Una dada curiosa dels valdemossins que van emigrar a l'Uruguai. L'ús sistemàtic del mal nom per identificar-se i establir relació entre ells. Una constant on els llinatges gairebé van desaparèixer per donar lloc a una manera de cridar-se cada família o persona de forma molt singular. Hi ha 493 malnoms coneguts, com Peluts, Ramís, Forn, Xumbos, Xatos, entre tantes altres. També hi era costum portar regals quan tornaven temporalment a les seves terres d'origen, com cafè i teles, que també hi anaven amb altres regals i cartes de la comunitat al seu voltant. Per altra banda, també hi havia un sistema de comunicació molt eficaç amb reunions informals de dones que es posaven al dia sobre els esdeveniments, bons o dolents, que passaven a les illes.
La ciència és flor del tiempo i vos mi águila.
Carlos Enseñat, vivo aquí en Uruguay, en Montevideo. Quiero saludar a The Top Color y IV3 por esta gentileza que tienen con nosotros, aportando a la descendencia balear en el exterior, lo cual nos es muy positivo.
Us alegrem d'aquesta reflexió, Carlos Ensenyat, i recordem aspectes interessants. Per exemple, des de l'any 1875, les paraules immigrant i Montevideo se van tornar pràcticament sinònims, i ho va ser perquè Montevideo va ser un port de desembarc transatlàntic dels estrangers, únic centre polític, burocràtic, comercial i industrial de l'Uruguai. A més, també podrien dir que Montevideo, segons el cens de l'any 1889, era una capital que aglutinava el 35% de tota la població de l'Uruguai. D'aquest 35%, 531 eren uruguaios, però 469 eren estrangers. És a dir, que una xifra altíssima d'immigrants havien arribat fins a la capital de l'Uruguai. I, a més, aquesta distribució per nacionalitat també parla de que d'aquests estrangers, el 33% eren espanyols. En aquesta recta final, encara temps per saludar en Carlos Ensenyat, net d'homes i dones del Cap d'Allà. Arriben a Uruguai el 1890. Encantat de conèixer-te, Carlos. Benvingut a De Tot Color.
Bueno, hola. Mi nombre es Carlos Enseñat. Soy nieto de mallorquín. Mi abuelo vino en el 1890 desde un pueblito llamado Cabrellá, que hay algunos participantes de esta colectividad que también han venido ahí. Si bien mayoritariamente son de Valdemosa, bueno, habemos algunos que venimos de Cabrellá. Yo siempre, dentro de toda mi familia, dentro de la rama enseñar, fui siempre el que más le interesó saber sobre mis ancestros. Yo jugaba fútbol sala, era arquero, me lastimaba mucho los dedos, y una de las tantas veces que me quebré un dedo, mientras me estaban enyesando, el traumatólogo me comentó: enseñar mallorquín. Bien, dice, ¿y conocés la tierra de tus abuelos?
La noche, pasando la...
El traumatólogo nunca me voy a olvidar, se llamaba Ruggier. Era, por supuesto, italiano. Me dice: "Pai, tú no sabes la emoción que se siente si pudieras conocer la tierra de tus abuelos". Me pongo un poco emocionado con este tema. Bueno, y me era imposible. Pero, viste, aquello me quedó metidito en mi cabeza. Bueno, y fueron pasando los años y fue mi esposa la que me dijo: "Bueno, ¿y ahora por qué? ¿Qué no te sacas el gusto de conocer la tierra de tus abuelos?". Y bueno, y se concretó. Y fui a Mallorca y yo llevaba algunas direcciones, ¿no? Estoy hablando de 1990, ¿verdad? Y fui, y era verdad lo que decía. Cuando recorría las callecitas de Cabrellá, se me erizaba todo. Pero lamentablemente no encontré los descendientes de mi familia, porque las direcciones que yo tenía eran muy viejas, ya no existían esas propiedades, el resto de mi familia se había ido para otros lados. Y me vine de Cabrellá con la frustración de no conocer por lo menos lo que había sido la casa de mis abuelos. Pero estando en Palma los últimos días, mirando la guía, traté de ubicar los dos apellidos que congeniaban, ¿no? Yo era enseñá Jofre, entonces buscando en la guía encontré una de esas direcciones y fui, y verdaderamente una de ellas vivía ahí. Pero como era pleno julio y estaban de veraneo en Santa Ponsa, no las pude ubicar. Entonces, bueno, le dejé por abajo de la puerta fotos, documentos de quién era yo. Y me vine a Uruguay. Con gran alegría, a los 20 días, empecé a recibir carta. En aquel tiempo estaban los cassettes diciendo que era una prima, que sabía que uno de los tres hermanos había venido para Uruguay, pero nunca más habían tenido vinculación. Ahí comenzó mi vínculo con mi familia mallorquina. Tanto es así que a los 3 años hice esfuerzos importantes y volví a Mallorca. Y ahí sí los conocí, y hasta el día de hoy, más que primos, somos primos hermanos, porque cuando voy, tanto los dos varones como las dos mujeres como el varón se pelean para que yo me aloje ahí y formamos, unificamos de vuelta la familia.
No me preguntes lo que pasó.
Quina història més guapa esta que ens acaba de contar en Carlos Ensenyat. Que guapa aquesta història de com a poc mira d'arribar, no el troba, però finalment troba una direcció, a la agenda de telèfons, li envien un casset, mos encanten aquestes històries de tot color que vos mirem d'explicar aquí, a IB3 Ràdio. Si vos ha agradat el programa, vos recomano que continueu en aquesta sintonia la setmana que ve, en aquesta mateixa hora, en aquest mateix diari.
Como me cuesta saber quién soy.
Gràcies per escoltar-nos. De tot color, @ivetresradio.com, Facebook, Twitter i també a YouTube. Mos escoltam aviat. Salut.